Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Buenas tardes, las 4 y 12 minutos. Ana Belén, Lourdes, Mari Carmen y Susana tienen algo en común. Estas cuatro malagueñas han sido madres con más de 40 años.
Se retrasó mucho la maternidad porque no encontré a la persona ni pude encajar mi proyecto familiar con mi trabajo y mi vida antes.
Fue todo un embarazo muy bueno, sin ningún problema y sin ninguna complicación.
Porque fui madre más allá de los 40, pues porque no conseguí serlo antes. Porque como muchas madres de nuestra generación nos ponemos tarde a buscarlo, entre comillas.
Todo ha salido muy rodado, una niña muy sana, tranquila, buena y bueno, es la alegría de mi vida. Con lo cual, muy muy positivo ser madre después de los 40.
En lo que va de año, en la provincia han nacido casi 7.700 bebés. Hace solo 5 años, en el mismo periodo, habían nacido casi 9.000 niños. Incluso ha habido años con 20.000 nacimientos en la provincia. Por tanto, las cifras confirman la caída de la natalidad y también que la maternidad es cada vez más tardía. Este año, 800 mujeres han sido madres en Málaga con más de 40 años. Representan un 10% del total de las mujeres que han dado a luz, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Madres como esas cuatro malagueñas a las que acabamos de escuchar, todas coinciden en que no fueron madres antes porque estaban volcadas en los estudios o en el trabajo. Fue a partir de los 40 cuando tenían sus vidas encarriladas y vieron el momento de dar el paso.
La experiencia tengo que decir que es muy positiva porque me ha pillado totalmente madura y segura de lo que quería.
Una experiencia, la de estrenarse en la maternidad más allá de los 40, que tiene ventajas como estas.
Puedes tomarte las cosas con más tranquilidad, tener más paciencia.
Es que yo tengo la sensación de que he hecho ya muchas cosas. He salido, he entrado, he viajado.
La madurez es un grado a la hora de ser madre. Y bueno, pues te tomas, yo creo, las cosas con otra, de otra forma.
Te puedes dedicar de una manera más consciente, más plena. Normalmente pues con menos problemas económicos.
Aunque estas madres malagueñas también señalan algunas desventajas de la maternidad a edades maduras.
Aunque hay gente que está estupenda a los 40 y a los 50, pues el cuerpo no es el mismo, ni la energía ni el aguante.
La energía que tienes con más de 40 años es muchísimo menor que la que tenías con 30, ¿no?
Lourdes, Mari Carmen y Susana aseguran que nunca se han sentido juzgadas por ser madres a partir de los 40. Distinto es el caso de Ana Belén.
Sí que tienes a lo mejor algún comentario, no creo que sea con mala intención, de algún familiar que se preocupa porque, bueno, pues evidentemente cuando eres madre mucho más mayor te cuestionas a qué edad, cuánto tiempo vas a poder estar acompañándolos en su vida, ¿no?
Son las historias de cuatro malagueñas que tuvieron hijos más allá de los 40. ¿Y qué dicen los expertos sobre la maternidad cada vez más tardía? Se lo hemos preguntado al pediatra Manuel Baca, que nos ha explicado que la maternidad cada vez más tardía no es nada excepcional.
Es algo que estamos muy acostumbrados, un poco la dinámica de la vida nos lleva a estas circunstancias, lo empezamos a ver como bastante normal. Es verdad que seguramente pues se extreman todos los controles, se extrema el seguimiento, pero nada fuera de lo normal, sino que algo bastante manejable y bastante repetitivo.
Algo, por tanto, habitual. Mujeres que dan a luz a partir de los 40 años. Sus partos ya no conllevan los riesgos de hace años.
Hace unos años, cuando el manejo del momento del parto no estaba tan bien conducido, bueno, pues sí, ahí había una serie de circunstancias por lo cual pues una persona más joven, con una mejor circunstancia física, pues podía de alguna manera facilitar todo esto. Pero hoy día se consigue conducir lo suficientemente de una manera controlada para que no suponga ningún riesgo especial.
Esa es la historia que hoy te hemos contado en nuestra programación habitual de esta casa, de la cadena en COPE más Málaga. Y ahora vamos a abordar otros asuntos, porque aquí a esta hora, a las 4 y 16 minutos, los saludos de Pedro González comienza. Buenas tardes, Málaga. Hoy hasta las 5 de la tarde estaremos juntos, temáticas habituales como por ejemplo viajar con niños, hablaremos de actividades que tienen que ver con Picasso con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento y hoy tendremos cierre musical. Ese cierre musical nos lo va a poner hoy el actor español Gabino Diego. Antes de eso, nos interesa hablar del tiempo, no el de hoy sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos que pueden ir acompañados de precipitaciones en el tercio occidental y en la mitad norte. El viento va a soplar de componente oeste, más intenso en el litoral, y las temperaturas van a subir. De hecho, van a ser notablemente altas de forma local y no generalizada. En Vélez, Málaga, por ejemplo, se prevé llegar mañana a los 25 grados, 24 se alcanzarán aquí en Málaga capital, 23 en Marbella, 22 en Antequera y 20 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos interesa a esta hora cómo se circula por la provincia de Málaga. DGT, Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en las carreteras?
Bueno, en este momento no hay demasiados problemas, lo único que tenemos algo de retenciones en la 7, a la altura de San Pedro, en sentido Cádiz. Problemas, todo tranquilo.
Muy bien. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Sepamos también cómo se circula por las calles del centro. Isabel Mancha, Centro de Gestión Local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Cómo está la circulación a esta hora?
Pues tenemos tráfico fluido en niveles bajos, un poquito más de tráfico en Muelle Heredia, sentido hacia la zona del este, y en Valle Inclán en ambos sentidos, tanto la incorporación desde Monte Dorado como la entrada desde la ronda del falso túnel. Blas Infantes tenemos un poquito de entrada y desde la ronda oeste hacia Ortega y Gasset. No son niveles altos, pero sí hay un poquito más de circulación. Como siempre, vamos a recomendar uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Isabel.
A vosotros.
Las 4 y 18.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos freidoras de aire y miles de euros para la cesta de la compra. Consigue tus cupones de 3, 5 o 10 euros y ahorra en tus compras. Participa del 17 al 31 de octubre y empieza a ahorrar con Mascom Supermercados.
Norton's Biosólidos, especialistas en instalación, limpieza y recogidas de residuos grasos de cocinas. No dude en llamarnos. Le realizamos todas las gestiones de documentación de vertidos en Norton's Biosólidos.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952-37-1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el recinto ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Ya sabes que esta temporada, los martes, dedicamos una ventanita a hablar del insigne, el genial pintor malagueño, por aquello de que se conmemora el 50 aniversario de su fallecimiento y más ahora en este mes, cuando estamos en pleno octubre picasiano. Se acaba de inaugurar Picasso el Gabinete de las Palabras y las Cosas. Es una exposición donde vamos a poder ver, entre otras cosas, más de 200 objetos y creaciones artísticas en torno al pintor malagueño. Y lo vamos a hablar, o vamos a hablar de este asunto en dos vertientes. En la vertiente de el responsable de artes escénicas de la Fundación Unicaja, Rafael Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado. ¿Qué tal? Igualmente. Y del comisario de la exposición y director artístico del Museo Picasso Málaga, José Lebrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vaya exposición, vaya cantidad de objetos. José Lebrero, ¿de dónde salen todos estos objetos? Porque ya hablo de 200 objetos y creaciones artísticas, pero creo que la exposición puede estar en torno de las 15.000 piezas, ¿es así?
No, la exposición no son 15.000 piezas.
Ya me extrañaba.
Necesitaríamos tres palacios del obispo para tenerla. No, yo recordaría que respondiendo a la amable invitación de Fundación Unicaja, pensamos ofrecer algo en el contexto del año de la conmemoración Picasso 1973-2023, que por una parte ayudara a entender mejor por qué Picasso, a pesar de haberse ido de Málaga, a pesar de vivir gran parte de su vida en Francia, siempre fue alguien de aquí, y que al mismo tiempo eso reflejara la riqueza, la casi diría sorprendente diversidad de lo que es la colección de Fundación o las colecciones de Fundación Unicaja. Y como ya decía George Steiner, la modernidad, algo que Picasso defendió y ayudó a construir, se caracterizó y se ha caracterizado entre la ruptura entre la palabra y la cosa, pues tiramos de buscar palabras en la poesía de Picasso que refería ya escritas en París y con más de 50 años a nuestro entorno, palabras como catedral, perchel, Andalucía, torero, etcétera, y hicimos una especie de exploración de arqueología buscando las cosas en la colección de Fundación Unicaja. Si hubiéramos tenido, como decía, tres palacios del obispo y más recursos, quizá podíamos haber, construido no un gabinete, sino un monumento a los gabinetes. Pero la exposición es una exposición de gabinete y yo creo que, por un lado, es divertida y, por el otro lado, da también cuenta de lo que atesora la Fundación y, finalmente, demuestra que Picasso, sobre todo en su poesía, pero no solo, era alguien que nunca dejó de ser de aquí, aunque se marchó muy pronto de Málaga.
Rafael, ¿cómo se ha organizado esa Fundación Unicaja, ese Palacio Episcopal, para acoger esta muestra?
Bien, pues la muestra se alberga en lo que son las salas expositivas de la planta baja de nuestro centro cultural en Málaga, que es el referido palacio, y lo hacen cuatro secciones muy bien organizadas por parte del comisario, de José Lebrero, en el que se hace una introducción que se recuerda también las dos primeras exposiciones que abrieron la brecha de la recuperación de Picasso en Málaga, como fueron Picasso Clásico y Picasso Primera Mirada, y desde ahí se articula también con libros ilustrados, se dio por casa natal de Picasso en este caso, hacia una segunda sala denominada Picasso Clásico, donde ahí ya con la colección, con la suite moral completa, que es propiedad de colección Fundación Unicaja, pues articula ese discurso Picasso Clásico para pasar en las dos siguientes salas a lo que es el gabinete que muy bien ha explicado José Lebrero, donde con objetos extraídos de las colecciones de Fundación Unicaja en relación directa con esos versos extraídos de Pablo Picasso, con palabras llamativas donde se destacan en el montaje, se hace una conversación muy divertida, a la vez que también en el fondo erudita, sobre esos orígenes malagueños a través de Picasso, a través de esos objetos destacados de la colección Unicaja, que desde el siglo IV antes de Cristo pues llegan al XXI, con lo cual podemos imaginarnos la amplitud y la variedad de ese gabinete en relación siempre con las palabras y las ideas de Picasso, haciendo una metafórica alusión a esos recuerdos objetuales, objetos de imágenes, de lugares, de espacios y de cosas que Picasso articuló en su poema.
Hasta el día 10 de diciembre se va a poder ver esta muestra, esta enorme, grandísima exposición Picasso, el gabinete de las palabras y las cosas en el Palacio Episcopal. Rafael Valentín, José Lebrero, gracias por estar un ratito con nosotros y enhorabuena por esta muestra que se ha inaugurado en Málaga.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Hasta pronto.
Gracias, Valentín.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Gracias.
Y darnos oportunidad. Hasta luego.
Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 26 minutos, viajar con niños. Hoy, aprovechando que estamos en víspera de una fiesta muy especial para los peques y también de una fiesta muy especial para los adultos, me refiero al 31 de octubre, la noche de Halloween, día 1 de noviembre, día de Todos los Santos, donde los mayores fundamentalmente visitamos a nuestros seres queridos en los cementerios, pues ya le dijimos al periodista y creador de contenidos de viajes que se conoce en internet como El Pachinko, que hoy hablaríamos de ese asunto. Pau García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué
bueno,
tal?
¿Cuál sería el mejor sitio de España, si pudiéramos elegir uno solo, ¿verdad?, para celebrar la noche de Halloween con los peques?
Bueno, la verdad es difícil meter uno solo porque me pones en un compromiso. Yo por si acaso te he buscado tres, ¿vale?
A ver.
Primero, ya sabes que Halloween parece que venga de Estados Unidos, con
mentira,
lo cual...
¡Mentira!
No.
¡Es incierto! Mentira,
mentira cochina, viene de tradiciones celtas y por tanto viene de Irlanda y el norte de Europa, ¿no? Pero también hay sitios como el norte de España donde se sigue esta tradición desde hace años y uno de ellos es Galicia, ¿no? Donde se celebra una fiesta que se llama el Samaín, que también se celebra, que significa el final del verano, ¿no?, que coincide también con estas fechas, ¿no? Hay muchos lugares donde se celebra este Samaín, en Quiroga, donde se tallan nabos y calabazas, algo que tiene mucho que ver con el Halloween, donde los niños se esconden en los caminos con calabazas vacías y asustan a la gente, donde mujeres jóvenes se visten de meigas. Entonces, bueno, Galicia sería uno de estos sitios, ¿no? En concreto, a mí me gusta mucho el Samaín de Cedeira, ¿no?, donde hay una asociación que trabaja desde hace décadas para la recuperación de esta festividad, donde pues se celebran un montón de actividades para los peques, como tallado de calabazas, queimadas, desfile de disfraces. Así que este sería el primer sitio, ¿no?, Galicia y su Samaín. Luego otro nos queda bastante cerquita, ¿no?, y seguro que a ti te suena, está en la provincia de Granada y es Soportuja, ¿no?
¡Hombre! ¡El pueblo de las brujas!
Efectivamente, la Alpujarra granadina, ¿no?, que después de la expulsión de los moriscos, estas tierras se repoblaron con gente que venía sobre todo de Galicia, ¿no? De ahí viene esta tradición, ¿no? Se trajeron también sus costumbres celtas y entre ellas sus supersticiones y sus meigas, ¿no? Aunque, bueno, en su momento lo llevaban bastante en secreto, ¿no?, para que la Inquisición no cortara más de una cabeza. Pues bueno, en los pueblos de los lados de Soportuja se empezó a cuchichear, ¿no?, que había nigromantes, que se celebraban aquelarres, que se veían brujas. Entonces de ahí viene la tradición, ¿no? Hoy en día es un pueblo precioso, ¿no?, donde hay muchísimos sitios interesantes para los peques, como la Cueva del Ojo de la Bruja, el Puente Encantado, la Casa de Baba Yaga. Incluso tienen una casa de Hansel y Gretel, así que imagínate estos días cómo estará Soportuja, ¿no?
Qué bueno.
Y luego el último, por el centro de España nos vamos a Soria, donde se celebra la Noche de las Ánimas, basado en un relato, una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, el Monte de las Ánimas, donde el 31 de octubre, la noche de Halloween, se rinde homenaje a esta leyenda y en la ciudad soriana se llena de monjes templarios, antorchas, muñecos gigantes, esqueletos y van hasta el puente de piedra, que es donde se supone que la leyenda de Bécquer empezaba ahí, la subida al Monte de las Ánimas, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues ahí tienes tres sitios en España, uno de ellos muy cerquita de donde estamos, muy cerquita de Málaga, como es el pueblo granadino de Soportújar, para celebrar la noche de Halloween, la noche del 31 de octubre. Pero, claro, ahí está también el día 1 de noviembre, el día en el que visitamos los cementerios. Y todos sabemos que en muchos sitios del mundo los cementerios son también son lugares donde se atrae a mucho turismo. Ese turismo de cementerio también es algo muy natural. ¿Se podría visitar algún cementerio con niños, Pau?
Pues bueno, aquí hay que hacer un pequeño spoiler, ¿no? No son para todos los públicos, ¿no?
Me imagino.
Niños que son muy sensibles, pero yo, por ejemplo, recuerdo una visita con mis hijos a un cementerio en Edimburgo, en Escocia, ¿no? Donde en las tumbas podías encontrar nombres de las pelis y la serie de Harry Potter, ¿no? Porque la autora del libro había vivido allí y había pillado muchos de los nombres de las tumbas, ¿no? A plena luz del día, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay algunos cementerios que en realidad no dan escalofríos, sino que son realmente muy bonitos. De hecho, me he encontrado que hay un concurso de cementerios de España que cada año elige entre los cementerios más bonitos de nuestro país. Y curiosamente, de los 4 primeros, 3 están en Andalucía, con los cuales te queda bastante cerquita. El más bonito de todos se encuentra en Redondela, pero aquí en Andalucía tenemos el cementerio de Villalonga del Rosario, la Sierra de Grazalema, en Cádiz. Aquí en la provincia de Málaga tenemos el cementerio de San Antonio, en Archidona. Y también en Iznájar, en Córdoba, tenemos el cementerio de Nuestra Señora de la Piedad, que son camposantos realmente bonitos y que no van a dar miedo a nuestros peques, ¿no? Yo creo que también hay que empezar a introducirles en este mundo, que como bien sabemos forma parte de la vida, ¿no?
Exacto, es que los cementerios y la muerte también forman parte de la vida. Pues sí, señor, Funespaña es una especie de revista que se publica donde están asociadas todas las funerarias españolas, y en esa revista se hace todos los años ese concurso para decidir cuál es el mejor cementerio de nuestro país. Y entre ellos hay, como dice Pau, hay 3 que están en Andalucía. Bueno, pues de momento no se me ocurre nada de deberes para ponerte la semana que viene, pero a lo largo de estos días algo se me ocurrirá y te lo diré, ¿de acuerdo?
Nos vemos justo el día de Halloween.
Exactamente, la noche de Halloween. Gracias, Pau.
Venga, hasta la semana que viene.
Igualmente, gracias.
Chao, gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora, 4:33 de la tarde, ha llegado la hora de abrir las puertas de Hispacolex, nuestro servicio particular y personal de esta casa, relacionado con el bufé jurídico que lleva ese nombre. Y hoy vamos a hablar de los derechos de los usuarios en materia de protección de datos. Y para eso saludamos aquí en el estudio al abogado del Departamento Mercantil de Hispacolex, a Carlos Castilla Linares. Carlos, buenas tardes. Bueno, ese micrófono funciona, ¿no? Sí, te decía, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues parece que no va. Será. A lo mejor nos ponemos en ese otro, ¿no? Quizá. A ver si ese otro es posible que funcione y no tenemos ese problema de no escuchar a Carlos ahora.
Buenas tardes, Pedro.
¡Ahora sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Bueno, Carlos, decíamos, derechos de los usuarios en materia de protección de datos. De alguna manera, todos, de alguna forma, hemos firmado documentos donde prestamos consentimiento, ¿verdad? Y eso lo hacemos casi todos los días a través de Internet, a través de las redes. Prestamos consentimiento al tratamiento de nuestros datos. Algunas veces nos arrepentimos de eso por no haber leído las cláusulas antes de hacerlo y casi que lo tenemos como automatizado. Para empezar, Carlos, ¿qué entendemos por datos personales? ¿Nombre, apellido, DNI o algo más?
Bueno, Pedro, los datos personales tiene que tenerse en cuenta que siempre van a ser de personas físicas que estén vivas. En este momento ya dejamos fuera a las personas fallecidas, que aunque se hace expresa mención en nuestra ley, pero se deja fuera de la regulación, y las empresas también quedarían fuera. Entonces, son todos aquellos datos que te permiten identificar cuando los recolectas, por así decirlo, pues la identidad de una persona. Por ejemplo, como bien has dicho, nombre y apellido, tu dirección de correo electrónico, tu domicilio, tu DNI, todos aquellos datos que permitan que si yo lo recopilo, poder saber quién eres tú.
Uh-huh. Y eso es una cosa que hacemos habitualmente todos los días, ¿no?
Sí, porque
desgraciadamente,
¿no? Al final nos damos de alta en boletines, en redes sociales, y muchas veces damos datos que no sabemos tampoco cómo podemos después limitar esos datos que damos.
Uh-huh. Una vez que nosotros proporcionamos esos datos con consentimiento, sin querer, ¿nosotros tenemos algún derecho sobre esos datos?
Sí, bueno, actualmente tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que es la 3/2018, y el Reglamento General de Protección de Datos, este es a nivel europeo. Y bueno, también tenemos un mandato en nuestra Constitución, el artículo 18.4, que habla de la necesidad de limitar el uso de la informática en los datos. Antiguamente teníamos los denominados derechos ARCO, que era como un nombre muy bonito, y ahora tenemos los derechos ARSULIPO.
Que a ver, explícate, Carlos.
Son un poco, no son tan sonoros como los ARCO.
Eso no me ha sonado de nada. ¿Qué significa eso?
Los ARSULIPO, bueno, son acceso, derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de supresión, derecho de limitación, de portabilidad o de oposición.
Ajá.
Por ejemplo, el derecho de acceso sería, mire usted, le he otorgado mis datos y quiero saber si se están usando y con qué fin se está utilizando esos datos. Ese sería el derecho de acceso. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el de rectificación, por ejemplo. Yo he dado unos datos y al verlos he visto que están erróneos. Bueno, pues le digo, mire usted, por favor, necesito que lo modifique. Yo presento una solicitud en la que se dice qué datos están mal y cómo quiero que se rectifique. Y así, bueno, pues sería el de supresión, el de oposición, que sería, pues, el de supresión, por ejemplo, que se eliminen los datos que yo he facilitado, porque ya un ejemplo que pone la ley, por ejemplo, es que ya no se destinen al uso que para el que se habían entregado esos datos.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y las empresas que tienen esos datos tienen algún tipo de derecho sobre ellos?
Bueno, las empresas tienen una serie de obligaciones que tienen que cumplir con respecto a lo que pone la ley orgánica y el reglamento. Por ejemplo, una de las ellos pueden utilizarlo siempre y cuando nosotros no hagamos uso de alguno de estos derechos que te comentaba antes, Pedro. Sobre todo, lo que me gustaría decirle a las empresas es que tienen que tener especial cuidado con las obligaciones que se ponen por la ley y, por ejemplo, el designar un delegado de protección de datos cuando toca, porque no siempre se tiene que designar, o, por ejemplo, notificar una brecha de seguridad en los datos que almacena para hacerlo saber a la autoridad competente.
Uh-huh. Esas son las obligaciones que tienen las empresas con esos datos. Lo complicado es hacerle cumplir los usuarios esas obligaciones, ¿no?
Sí.
¿Has contado algo sobre el delegado de protección de datos? ¿Qué es esto? ¿Qué figura es esta?
Bueno, el delegado de protección de datos ya aparecía en el Reglamento General de Protección de Datos, el de la Unión Europea, el RGPD, y también aparece ya en nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Es una figura que no siempre, como te he dicho, tiene que aparecer en una empresa, pero hay ciertos ejemplos, por ejemplo, en un centro docente tiene que haber un delegado de protección de datos, en un colegio profesional tiene que haber un delegado de protección de datos, y esta figura se tiene que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos de que existe, porque tiene una serie de funciones, por ejemplo, la de enseñar al responsable cómo se deben de utilizar los datos, a los empleados de la empresa cómo se deben de usar, ser un nexo entre la autoridad de control y la empresa para que sea un canal de comunicación, entre otras muchas que dice la ley.
Uh-huh. O sea que son, digamos, deberes de ese delegado. Ese delegado es una figura que debe estar en cualquier empresa, en teoría, ¿o no?
Bueno, en las que dice la ley, no en todas.
En las que dice la ley, ¿no?
Hay en una serie, por ejemplo, uh-huh, si tienen tratamiento de datos especiales, tienen que estar, por ejemplo.
Uh-huh. Oye, sobre las sanciones, precisamente.
Sí.
Por incumplimiento de esas obligaciones que tienen las empresas del uso o sobre el uso de nuestros datos personales. ¿Se puede multar o se deben multar o se puede denunciar en un momento para que le casquen una multa?
Sí, esto es la peor parte de no cumplir la protección de datos. Bueno, existen infracciones, se clasifica por la ley de muy grave, grave y leves. La ley y el reglamento nos dan unos supuestos muy extensos, pero para hacer una idea un poco más clara a los oyentes de ejemplos prácticos, uh-huh, una infracción muy grave sería, por ejemplo, la de todos lo vemos todos los días cuando nos metemos en una página web, si bajamos abajo del todo y no vemos la política de privacidad, esa política de privacidad es muy importante porque te dice identifica al responsable que va a tratar tus datos, te dice con qué fin se van a utilizar esos datos, y esa, por ejemplo, si no está esa pestañita de política, al final es una infracción muy grave. Uh-huh. Un ejemplo de una infracción grave podría ser, por ejemplo, la de, como hemos comentado, nosotros podemos solicitar que se restrinjan el uso de nuestros datos. Si el responsable, en este caso la empresa, no hace caso, no responde a esas solicitudes, sería una infracción grave. Y por último, una infracción leve sería, por ejemplo, la no comunicación de la designación de delegada de protección de datos.
Uh-huh. ¿Hasta 600.000 euros puede ser la multa más alta?
Sí, la de muy grave.
La de muy grave, ¿no?
Sí, que sería, por ejemplo, el caso de no poner en la política de privacidad, uh-huh, quién va a utilizar tus datos.
Qué barbaridad.
¿Y con qué fin?
Bueno, hoy hemos abierto un poquito la prueba a todo este asunto, pero te recuerdo que, como solemos hacer siempre con Hispacolex, dentro de nada, de un ratito, como el que dice, una vez que acabe el programa, todo lo que hemos hablado aquí y mucho más va a estar en nuestra web, en la web de COPE Málaga, con lo cual cualquiera que tenga una duda no tiene más que consultar ahí y va a tener toda la información más allá de lo que hemos hablado nosotros aquí en este espacio. Carlos Castilla, como siempre, gracias por estar con nosotros. Es la primera vez que estás por aquí, así que
muchas gracias,
te damos,
Pedro.
El aprobado alto te damos.
Muchas gracias.
Que se repita otra vez.
Eso espero. Muchas gracias. Gracias, Pedro.
Las 4:41 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora vamos a hablar un poquito de libros, si te parece, y de uno que se va a presentar esta misma tarde, Aquello que dábamos por bueno, así se llama el libro, así se titula el libro. Se va a presentar en el Palacio Episcopal de Málaga, en el Salón de Actos, en la Plaza del Obispo. Fíjate de casualidad, hemos estado hablando de la exposición que hay sobre Picasso en este Palacio Episcopal, y ahí se va a presentar el libro. El autor es Nacho Cardero, que es periodista, es escritor. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Algunas veces aquello que dábamos por bueno no es tan bueno como pensábamos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, la vida nos da muchas sorpresas.
Sí, ¿verdad? Como decía la canción, ¿no? Sorpresas te da la vida.
Hemos tenido tiempos muy duros, años muy duros, y la verdad es que, como dice el libro, pues algunas de las cosas que pensábamos que eran irrefutables, pues han sido refutadas, y se nos han caído muchos mitos, muchas leyendas. Pero yo creo que al final del camino siempre hay que ser un poco optimista, ¿no? Ha sido duro, lo hemos pasado mal, pero bueno, son tiempos distintos y habrá que adaptarse a lo que hay, ¿no? Esos tiempos duros y complejos.
Alguien que te escuche, siendo periodista como eres, dirá, hemos vivido tiempos difíciles y hay que adaptarse y tal, y alguno dirá, y tiempos peores que vamos a vivir con lo que está cayendo, ¿verdad?
Sí, bueno, siempre lo digo, cuando caemos en la comparación siempre tenemos todas las de perder, ¿no? Pero lo que sí consta es que es el día de hoy, o sea, la actualidad es nuestro tiempo y es nuestro presente. Y aunque haya habido tiempos peores en el pasado o haya tiempos peores en el futuro, que seguramente puede haberlos, este es nuestro tiempo presente y somos responsables del mismo. O sea, que yo creo que siempre un poquito de responsabilidad y un poquito de llamada a la acción por nuestra parte, pues tenemos que hacer, ¿no? Y efectivamente tú que estás todo el rato al cabo de la calle, al cabo de la actualidad, pues las noticias que nos llegan muchas veces no son lo más positivas posibles, pero bueno, dentro de lo malo, pues hay que tenerse siempre esa bombilla iluminándonos un poco el futuro.
¿Cómo podíamos calificar este libro? ¿Son una serie de reflexiones tuyas? ¿Es una visión particular y personal de la actualidad que estás tan al cabo del día con ella?
Sí, pues mira, básicamente, o sea, lo que describo en el libro, sobre todo en los primeros capítulos, es estas columnas o estos pilares en los que sustentábamos nuestras vidas o que pensábamos que eran muy firmes y muy robustos, y hablo de ellos y cuento también cómo se han desmoronado, ¿no? O sea, llevan pues un tiempo desmoronándose desde el inicio del siglo XXI, pero quizás con la pandemia, después con las sucesivas crisis que nos han golpeado, pues ha acelerado esta tendencia, ¿no? Y ha producido una sensación de incertidumbre y de comezón que todavía nos recorre en nuestro día, ¿no? Y cuando hablo de los pilares estos que se han caído, se han derrumbado delante de nuestros ojos, y que no son solamente míos, o sea, al final, como tú dices, Pedro, es una visión muy personal, pero que no deja de ser un reflejo de todo lo que hemos vivido y sufrido muchas personas, ¿no? Pues estos pilares que han caído pues son la verdad, ¿no? El relativismo en el que vivimos ahora, que yo digo que es blanco, tú me dices que es verde, yo te digo que es blanco, tú insistes en que es verde y al final te acabo diciendo que es verde, aunque sea blanco, ¿no? Los principios y valores, un tiempo amoral, ¿no? Donde triunfa el Maquiavelo y el fin justifica los medios. Pues también la crisis de la democracia liberal, ¿no? Se culpa ahora a las democracias liberales de este sinsentido que estamos viviendo. Y por último, como bien decías, todas estas, digamos, reflexiones, columnas que se derrumban, las describo también desde un ámbito personal, desde mi experiencia personal, de, digamos, pues pérdidas, como la pérdida de mi padre durante la pandemia, o el nacimiento de mi hija en difíciles circunstancias durante Filomena, ¿no? También, pues intento elevar mis experiencias profesionales y personales también al frente del Confidencial para que la gente se vea un poco identificada con lo que me ha pasado a mí y sepa comprender, como al final creo que he comprendido yo, de lo que he codificado yo, esta angustia, ¿no? Esta un poco incertidumbre que nos ha golpeado en los últimos años y que yo creo que cuando alguien pues le hable de la pandemia o le hable de las pérdidas de seres queridos durante la pandemia y la capacidad de despedirse de ellas y esa angustia que le sobrevino, pues supongo que se sentirán identificados. Y quiero que un poco que vean un poco esto, ¿no? Que se sientan identificados conmigo y que vean que no son los únicos que han sufrido eso, sino que somos muchos los que hemos pasado por una situación similar.
Nacho, he leído que has hecho el comentario de que es un libro que probablemente no vaya a gustar a mucha gente, sobre todo a aquellos que están RQR siempre pensando en que están en posesión de la verdad. ¿Es un poco un libro para dar también en la boca, digamos, entre comillas, a más de uno?
Bueno, yo no pretendo aquí rendir cuentas con nadie, uh-huh. Pero sí es cierto, y tú lo sabes mejor que nadie, que vivimos en un mundo polarizado, donde es muy fácil situarse en un extremo o en el otro, y donde la centralidad o el término medio pues siempre es criticado por equidistante, ¿no? Cuando no es cierto, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta es que muchas veces hagamos un reflejo o una disección de la realidad desde esta centralidad. Me refiero en que si tú preguntas, o al final la gente de la calle no es ni rojo ni azul, sino a la gente de la calle le gusta levantarse, tomarse un café, leer el periódico y ser feliz con su familia y con quien le rodea. Y eso no es ni de un color ni de otro, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el ruido imperante es el de las redes sociales, el de la polarización y el de muchos grupos políticos que desgraciadamente se han dejado arrastrar o han arrastrado a una parte de la opinión pública. Y a esta gente que se ha dejado arrastrar, a estos partidos políticos, a todos estos que están, digamos, que se escriben en una bandería u otra, pues no les va a gustar el libro, lógicamente. Claro.
Bueno, pues eso, que se abstengan de ir a las 7 de la tarde.
al palacio. Serán muchos, que no me hagan caso.
Pero vaya, escúchame, serán a lo mejor muchos los que decidan no ir esta tarde, pero habrá otros muchos que estarán encantados con conocerte personalmente y acudir a la cita a las 7 de la tarde al Palacio Episcopal para que les cuentes cosas de cerca de aquello que dábamos por bueno, que es el título del libro.
Espero que así sea.
Exacto, que los que no quieran porque no les apetece, no les gusta lo que escribe Nacho, porque no vayan, peor para ellos. Los que les gustan las cosas que escribe Nacho habitualmente en el Confidencial y ahora con este libro, pues que vayan a las 7 de la tarde al Palacio Episcopal aquí en Málaga.
Y de verdad, Pedro, que esto no es, que no soy yo, que es un nosotros, porque realmente lo que he escrito no es muy diferente de lo que piensa y de lo que ha sentido la gente en estos últimos años.
Lo tengo absolutamente claro. Además, otra cosa más interesante, la entrada es libre hasta completar aforo, o sea que lo que te cueste el café luego o antes de la cosa,
pues vino español.
Eso es lo que te va.
Que esto trae mucho también, ¿eh?
Exactamente. Nacho, gracias, bienvenido a Málaga, suerte para esta tarde.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hay un cortometraje del que quiero hablarte, entre otras cosas porque estamos cerca de Halloween y es un cortometraje de terror. Dura 5 minutos y medio. O sea que el terror va a durar lo que dura el cortometraje. Otra cosa ya es lo que tú te lleves en la mente a tu casa y luego cuando te acuestes en la cama y apagues la luz, te haya producido el cortometraje. El cortometraje además lo ha hecho un malagueño, que es otro de los motivos por lo que quiero hablarte de ello. Nacido en Alhaurín el Grande. Tony Morales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Se puede dar miedo en 5 minutos y medio?
Muchísimo.
Bueno, yo sé de algunos que han dado miedo en 30 segundos, ¿eh? A los que nos gustan las películas de terror sabemos perfectamente de lo que hablamos. Me llama la atención varias cosas de esto, pero en fin, la primera. El cortometraje se llama Alicia, pero la protagonista es Carolina. Claro, su hija.
La protagonista es su hija
Alicia, efectivamente. Su hija Alicia. Pero que, en fin, que no vamos a destripar, no vamos a decir lo que
es
pasa.
Que por, ¿no? Por más que cuente, por mínimo que sea, ya está haciendo spoiler por bien 5 minutos.
Claro. Bueno. A ver, ¿qué cuentas tú para no hacer spoiler de algo que dura 5 minutos y medio? O sea, es imposible. No puedo decir, no, pues Carolina tenía una hija que se llama Alicia y hasta aquí puedo leer.
No, a ver, es lo que es la sinopsis en sí. Alicia, que es la que es la protagonista, es ciega y dice que hay una señora deambulando por su habitación.
Uh-huh. A pesar de ser ciega, pero ya la ve.
O la siente.
Sí, estas cosas de los espíritus es cuestión, más de sentir que de ver, ¿no? En todo caso.
Eso es.
Uh-huh. Y hasta ahí se puede contar, o se debe contar, porque tampoco queremos destripar la cosa, está claro. Oye, ¿de dónde salen estas historias que tú de repente recreas en un cortometraje? Porque no es el primero que haces, claro.
No, bueno, los dos últimos cortometrajes, Abracitos y Alicia, los he escrito con un amigo mío de Alicante, Fer Zaragoza, que conocí gracias a los cortos en un festival de cine, en el Suspiria Fest. Y llevamos ya varias ediciones yendo junto al Festival de Fritcher. Uh-huh. Y en esto, en la cola, en la propia habitación, cuando estamos cenando, empezamos a hablar de historia, de ideas, etcétera, etcétera. Y surge de ahí, de la mayoría de nuestras historias ha surgido en ese viaje en Fritcher.
Claro, te vas a la cuna del cine de terror y es normal que en cualquier cola de cualquier cine de Sitges al final surja una historia. Lo que no te cuenta uno, te lo cuenta otro, y lo que no es lo que le han contado y lo que no es lo que le han dicho que han visto, ¿no? Y por ahí va surgiendo todo, ¿no?
Vamos haciendo su... Bueno, esta historia en concreto surgió también, pero luego ya rematamos en Sitges o en llamadas que no hicimos. Uh-huh. Porque era para un concurso que se hacía hace ya varios años, que lo hacía Hulu y Disney. Surgió para ese concurso, esa historia, pero nunca salió adelante. Y yo siempre tenía la gana de volver a rodar algo, porque la última vez que rodé fue antes del confinamiento. Y teníamos esta historia y la aprovechamos. O sea, que esto ya también estaba ya con lo que es la estructura ya hecha.
Era como en el ámbito del terror se dice, era premonitorio, ¿no?
Eso.
Exactamente. Tony, bueno. Este documental, Alicia, si tuviéramos...
Cortometraje,
que me he equivocado. Si tuviéramos que ponerlo en el ranking del terror, de dar miedo, de dar pánico, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿dónde lo pondrías?
Bueno, esa pregunta es que depende de qué tipo de terror busque.
Ya.
Si lo que busca es el terror de tener un jumpscare, que uh-huh. es lo que se llama un sobresusto inesperado, estaría en el 10.
Vale.
Porque no te lo esperas. Bueno, es como mis anteriores cortometrajes, tanto Abracitos como Ada, tiene un jumpscare muy, muy chulo uh-huh. y también se cataloga en ese ranking ahí arriba. Yo creo que es el estilo. Bueno, vale. Es el estilo que yo siempre he trabajado.
Pues ya sabéis lo que os va a pasar a la gente del Burgo, de Estepona, de Alaurín el Grande, de Arriate y de Archidona a partir de mañana, que es cuando se hace la primera proyección, 7 de la tarde, en la Biblioteca Municipal del Burgo. Y luego ya sabéis que el cortometraje va caminando por la provincia de Málaga en los próximos días. Así que si queréis, si os gusta el cine de terror, ver este cortometraje os va a gustar un montonazo. Alicia se llama, su autor es Tony Morales. Tony, gracias.
No, muchas gracias, Pedro.
A ti. Y para ir poniendo el punto y final, hablamos de danza, que ya sabemos que tenemos un festival de danza en la provincia de Málaga y de eso te quiero hablar ahora. Además, con una mujer a la que a mí me encanta hablar con ella cada vez que tiene un espectáculo encima del escenario, y voy a seguir en mi empeño, porque es así, porque es Nieve Rosales. Nieve, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, que sepas que es mutuo, que a mí también me encanta hablar contigo.
Yo lo sé, lo sé, lo sé. Oye, este viernes, Mujer Silencio, pero cuidado, Mujer Silencio no separado, ¿no? Mujer separado silencio. Mujer Silencio todo junto, crónica de la frontera. Me llama la atención en el título de Mujer Silencio todo junto. ¿Qué has querido significar con eso?
Bueno, también hace un poco referencia al nombre de la compañía, que es Silencio Danza y también es todo seguido. Entonces era jugar un poco con esa, con esas uniones que a veces hago, pero concretamente también con el tema del concepto de Mujer Silencio, yo lo entendía desde muchas vías diferentes, ¿no? Como si fuera un prisma. Desde que te piden que te calles como mujer, que por desgracia nos lo piden muchas veces, hasta las mujeres que por sí mismas guardan silencio, hasta la historia, cómo ha silenciado también a la mujer. Lo veía como muy poliédrico y me apetecía unirlo haciendo también un poquito de homenaje al nombre de la compañía.
Uh-huh. Rindes en este espectáculo homenaje a las mujeres luchadoras, a las mujeres valientes, pero hace referencia en el título a la frontera. ¿Por qué?
Pues, Pedro, porque está inspirado este montaje último en un libro que se llama La frontera lleva tu nombre, de Elena Moreno, que leí, pues bueno, de estos libros que te llegan casi por casualidad, y yo leo muchísimo, y me fascinó, me pareció un libro precioso, que cuenta la historia de una manera, bueno, fácil, entre comillas, y me gustó mucho. Entonces hablé con Elena, le propuse si podría inspirarme en su libro para hacer el último montaje, y bueno, con ella la relación fue estupenda, y yo quería mantener la frontera porque hablamos a lo largo del montaje de cómo afrontamos los conflictos bélicos, ¿no? Y cómo a veces esas fronteras se establecen de manera muy artificial, porque al final termina hablando de nuestra guerra civil, que es lo que más cercano tenemos nosotros, aunque no lo hayamos vivido, y cómo esa frontera artificial se coloca, bueno, por parte de de personas que juegan con eso y cómo te sitúan en un sitio o en otro de la frontera, y al final mi personaje acaba diciendo que ella nunca sabe si la frontera está en la tierra o en el corazón, ¿no? Uh-huh. Me parecía muy bonito mantener el título de la frontera.
Como siempre, basando sus cosas, sus historias de danza en libros, que me parece una lógica absolutamente aplastante, trasladar a la danza cosas que se leen. Y además, este Mujer Silencio, Crónica de la Frontera, viene en un momento desgraciadamente muy adecuado, y digo desgraciadamente por lo que estamos viviendo en sitios como Ucrania desde hace año y pico, pero sobre todo recientemente lo que está pasando en Gaza, en la franja de Gaza entre Hamas y los israelitas. Así que mucho, mucho me temo que es un tema de rabiosísima actualidad el que vamos a poder disfrutar este viernes a las 8 de la tarde en el Echegaray. Pues, como siempre, Nieves, gracias por atenderme. Suerte para el viernes, que vaya todo fenomenal.
Gracias a ti, Pedro. Un abrazo enorme.
Igualmente. Ponemos el punto final y lo hacemos, como siempre, con música. Estuvo a los mandos Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Y hoy el cierre musical lo pone un actor que yo creo que conocéis todos.
Hola, soy Gabino Diego y una de mis canciones preferidas es The Warmth of the Sun, de los Beach Boys. The sunset.